Estamos en Cuyún FM, la radio comunitaria. Estamos aquí, en este espacio donde recibimos a los candidatos, recibimos a la gente que, bueno, que tiene intenciones de ocupar un cargo en los distintos puestos en donde vamos a elegir los próximos días de junio. Y en este caso estamos recibiendo a Marcelo Corti, precandidato a intendente del departamento de Godoy Cruz por el espacio Cambia Mendoza, que acompaña a Omar De Marchi. Marcelo, muy buenos días, gracias por venir a la radio comunitaria.
Buen día para ti y para toda la audiencia, un gusto estar acá.
Te vamos a acercar un poquito, ahí está. Marcelo, primero nos llama la atención el nombre, ¿es así el nombre del partido? Cambia Mendoza acompañando a Omar De Marchi.
Exactamente, Cambia Mendoza es un frente que se conformó donde confluyeron en el 2015 un conjunto de partidos, entre ellos la Unión Cívica Radical, el PRO, Libres del Sur, bueno, un conjunto de amigos, el Partido Demócrata, y en ese espacio, hoy, dentro de esta primera instancia electoral de las PASO, existen dos candidatos a gobernador, Suárez y De Marchi, y yo estoy acompañando a Omar De Marchi como precandidato a intendente de Godoy Cruz.
Y para que entienda la audiencia, que a lo mejor, porque es un lío esto, hay un montón de candidatos, en este caso, en las PASO, Marcelo Corti lo que va a hacer es principalmente competir contra el actual intendente Tadeo Salazar.
Exactamente.
Es ahí donde se van a repartir los votos de este frente.
Exactamente. Ambos compartimos este espacio, tenemos claramente una propuesta diferenciadora, como también la tiene Omar De Marchi, pero la diferenciación viene porque entendemos que podemos tener una etapa superadora. Compartimos algunas de las cuestiones hechas durante la gestión de Cornejo y también con la de Tadeo, pero ciertamente creemos que Godoy Cruz particularmente y que Mendoza en general tiene una potencia que no está liberada y que bueno, que se la ha organizado, pero estamos en una etapa donde se tiene que poder más.
¿Y qué se diferencian con la gestión de Tadeo Salazar?
Mira, claramente existen muchas diferencias, sobre todo en la forma en la que se han tomado las decisiones durante esta gestión para la realización de obras en Godoy Cruz. Creo que de alguna manera la mejor muestra pasa por la San Martín Sur, que por ahí todos la transitamos y la vemos, y el Metrobús, más allá de la utilidad o no, tuvo que ver con una decisión que no fue consultada con los vecinos. Yo tengo, haciendo caminatas, ¿no?, el ejemplo de un amigo que tiene una cerrajería del automóvil y había vuelto a firmar su contrato de alquiler 2 meses antes y dice, y me sacan el estacionamiento. Y yo soy cerrajero del automóvil, necesito tener estacionamiento. Si me lo hubiesen avisado, me iba a otra parte. Entonces, esta forma de toma de decisiones para la utilización de los presupuestos públicos creo que tiene que modificarse, claramente. Otra clara diferencia.
¿Se puede modificar, en el caso de que llegues a ser intendente, esta obra que se ha hecho en la calle San Martín, que además costó muchísima guita,
¿se puede
modificar? ¿Se puede dar una marcha atrás en eso?
Vamos a tener que modificarla, claramente vamos a tener que modificarla. Sería necio negar que el 80% de las personas, y si no más, reconociendo alguna utilidad en función del transporte público, se siente que esa obra solo ha entorpecido el tránsito, pero particularmente ha perjudicado muchísimo a los comerciantes. Y esa obra tiene carácter permanente, es decir, no alcanza con una rebaja en las tasas municipales, ¿no?, porque la pérdida del flujo comercial es muy intenso. Amén de
que además cuestión. También negaron las tasas, la baja de las tasas.
Presentaron
hace poquito, el concejal Linares de Protectora presentó un proyecto para bajarle las tasas, y ni siquiera permanente, por 3 o 4
no,
meses.
No, era por unos meses.
Y no lo archivaron el proyecto.
Y lamentablemente, además, se negaron a ver otras realidades. Creo en todas las redes sociales pudimos ver cómo las dársenas, cuando llueve, se arma un charco y la gente, para acceder a las dársenas de los micros, tiene que mojarse. De alguna manera habría que ver cómo las personas con dificultades para caminar pueden llegar hasta las dársenas también. Es un problema. Y bueno, pero es una de las diferencias. Uh-huh. No te diría que es la central, sino que quise mencionarla porque creo que hace a cómo se toman las decisiones en torno a la utilización de los dineros públicos. Existen herramientas muy potentes para que la gente pueda participar, presupuesto participativo, que particularmente yo como docente universitario dedicado al tema de finanzas públicas he trabajado enormemente y creo que está subutilizado en Godoy Cruz y escondido dentro de las prioridades. Pero además existen otras formas, ¿eh? O sea, si, cuando uno está muy cerca de los vecinos y cuando uno abre el municipio al reclamo vecinal, porque claramente el municipio está para que el vecino vaya a pedir, no para aplaudirme. Uh-huh. Entonces en esa instancia hay que saber escuchar y hay que poder hacerlo. Hace poco estuve en el barrio de Arrayanes 2, ¿no?, cerca de donde se está haciendo la conexión de corredor con paso en Carrodilla, y bueno, los muchachos son parte de una cooperativa de vivienda con algunas dificultades que no son el tema principal ahora, y no tienen cloacas, a pesar de que las pagaron allá hace mucho tiempo. Y esperanzados con toda esta obra, dijeron, bueno, nos hacen las cloacas.
Perdón, ¿ya las pagaron y nunca se las hicieron?
Nunca se las hicieron.
Mira vos.
Exactamente. Te estoy hablando, las han pagado por el 2003, 2008, uh-huh, algunos. Bueno, toda esta cuestión, esta problemática derivó en que cuando vieron las máquinas se emocionaron, pensaron que les hacían las cloacas. Uh-huh. Y las máquinas vinieron e hicieron con una enorme cantidad de hormigón ya las acequias, sin respetar siquiera la normativa provincial para la conservación del arbolado público, entre otras cosas, pero bueno, dejémoslo al margen, y pretendían asfaltarle la calle. Y los vecinos pedían algo tan sencillo como, haceme primero la cloaca, porque después, si haces la calle, vas a tener que volver a romperla para hacerme la cloaca. Bueno, no había una prioridad política de asfaltar eso inmediatamente para poder complementar esta obra. Obra que, por cierto, habría que mirar muy claramente la traza, porque es muy pequeño el espacio que queda entre un acceso a un carril de alta velocidad, como el que va a haber ahí, y este barrio. Y bueno, eso demuestra una forma de tomar decisiones, no solo sobre la obra pública, pero estoy dando ejemplos en la obra pública, que está muy lejos de lo que el vecino pide. Está desoyendo al vecino y está centrándose en esta visión que se tiene de lo que uno cree que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. Pero nadie es un líder iluminado como para esto.
Estamos hablando con Marcelo Corti, es precandidato a intendente en el departamento de Godoy Cruz por el espacio Cambia Mendoza, que acompaña a Omar De Marchi. Te vamos trayendo, Marcelo, para acá, para el sector de los barrios de donde influye la radio. Recién hablaste de esta obra de la calle Paso. Te quiero contar, no sé si sabes, pero el viernes pasado hubo un anuncio del intendente Tadeo Salazar junto con el precandidato a intendente del departamento de Luján de Cuyo, el señor Kirchner. Lo que nos llamó la atención, y te lo contamos porque vos estás en el espacio que acompaña a Omar De Marchi, es que Omar De Marchi no estuvo invitado. Y este anuncio fue la construcción de un puente que le va a dar continuidad a la calle Carrodilla, en el Calvario, para unirla con la Flor de Cuyo. La calle Carrodilla es la calle que limita Godoy Cruz de Luján, por lo tanto, nosotros decíamos, el intendente Omar De Marchi debería estar presente ahí. Sin embargo, no estuvo presente porque esto más parece una obra, un anuncio más de campaña, con recursos de los vecinos, y que además a nadie había pedido un puente en ese lugar. Van a romper una plaza y van a atravesar con una calle, el Calvario, y todo por una campaña.
Bueno, yo diría dos cosas sobre eso, ¿no? Primero, hace tiempo que los votantes y que el ciudadano tiene muy clara este tipo de formas de promocionar candidaturas y estas mezquindades políticas que claramente se han visto en esta elección, ¿no? No hace falta que nosotros veamos demasiado, pero viendo la tremenda cartelería, obscena cartelería pública que se utiliza en las campañas políticas, nosotros hoy vemos que, bueno, hay candidatos a los que son ungidos, ¿no?, por un líder que decide quién es, que no tienen más propuesta que la de ser el que continúa lo que el otro ya ha hecho, sin precisar mucho tampoco, y a los cuales se los lleva a todos los actos que son claramente de gestión y que no les correspondería. En este caso, ¿qué te van a decir? Bueno, Kirchner es ministro, en uso de licencia, pero bueno, lo importante es que la gente mira y dice, acá no están las autoridades, no está Omar de Marchi, efectivamente, no estaba invitado. Y estas cosas ya en la política hace mucho tiempo que la gente las...
Pero más allá de eso, nos preocupa mucho que se usen recursos de los vecinos para esto.
Eso.
Porque no sé si la obra es pedida por los vecinos de la zona de Carrodilla. No sé si es... Tal vez sea necesaria, no sé. Pero utilizar este tipo de anuncios... que son recursos, porque acá no es solamente que se anunció, ahí hubo traslado de vecinos para hacer números, esto lo hacen todos los partidos políticos, no es una crítica hacia el sector del gobierno solamente, lo hace la oposición, lo hacen todos, pero eso es lo que hay que empezar a tratar de evitar.
El planteo tiene que ver con, sí, seguramente, con utilizar los fondos públicos para las campañas, disfrazándolo a través de obras que todavía no tenemos, bueno, vuelvo sobre el tema, ¿no? Pero que todavía no tenemos claro qué estudio se realizó para pretender hacer esa obra, cuál fue el pedido vecinal y cuál es la proyección de solución que va a traer esa obra, ¿no? Diciendo, tal como vos dijiste, que a mí es parte en esa obra, parte de lo que más me preocupa, la pérdida de un espacio verde, la pérdida de un espacio para el distraimiento de los vecinos, para su no solo encuentro con los otros vecinos, sino para todo lo que se genera en los espacios verdes. Yo he estado hace poquito acá, en el barrio La Gloria, participando de las ferias que se hacen en las plazas. Exactamente, que tienen una enorme potencia, ¿no? Que debieran por ahí, lo estuve charlando con muchos de los feriantes, copiar el modelo Luján para la Plaza de Chacras, donde a los artesanos se les dieron muchas posibilidades de adquirir sus propios gazebos, de unificar un poco la infraestructura con la que presentan sus mercaderías, se les da un espectáculo gratuito para el público en general, artístico en general, de artistas del municipio, y esto se potencia, es decir, es el mismo municipio el que está promocionando esa feria de artesanos. Imagina usted la potencia que tendría aquí la feria que ustedes tienen, que es una feria que cumple una función social, de acercarle a los vecinos muchas mercaderías a un precio bastante accesible, y mercaderías que a veces hay que irse muy lejos a un hipermercado para encontrarlas. Entonces, eso, para mí es lo más grave, ¿no? Dejar de pensar en estos espacios de reunión y la traza de la obra y me llevo puesto lo que hay por medio, que total la obra la necesito para promocionarme.
Nos preocupa también si finalmente se hace la obra, que suponemos va a ser muy cara, porque construir un puente es caro. Y construir un puente caro en un lugar donde a 200 metros está el puente del barrio de la calle Baigorria, en donde, bueno, uno se desviaría unos metros para cruzar hacia ese sector y dejar de lado no solamente las cloacas del barrio de Rayana, que ya fueron compradas, sino acá en el barrio Pablo VI se inunda la calle Terrada todo el tiempo, porque las cloacas están han sobrepasado la capacidad de la cantidad de barrios que se han construido alrededor. Utilizar también este dinero en los recursos que realmente le sirve a la gente. Entendemos muchas veces que hacer una cloaca no es vistosa, no es una bicisenda, no es algo que queda bonito a los ojos, pero que la verdad que es muy necesaria incluso para el tema de salud. Ahí han hecho, en esa calle Terrada, en ese lugar donde las cloacas están todo el día destapadas, hay una bicisenda que nadie puede usar porque está lleno de materia fecal. Entonces, utilizar el dinero de los vecinos, incluso estos préstamos que recibe la provincia, pero para los vecinos, no para embellecer un lugar y para que te voten, porque mira qué bonito que quedó la plaza, la bicisenda. Hay prioridades, entendemos nosotros, por ahí estamos equivocados, que son más urgentes.
Yo, a ver, siendo muy claros, no tengo nada en contra de embellecer el departamento, todo lo contrario, es mi departamento, lo amo y soy una persona muy feliz cuando una zona de Godoy Cruz tiene una linda bicisenda, una linda pista de salud o lo que fuere. Pero si podemos pensar un poco desde la plataforma que yo propongo para Godoy Cruz, claramente Godoy Cruz tiene otras prioridades y otras urgencias. Godoy Cruz está partido al medio. Tiene en el corredor del oeste una tremenda división de un este en el que se ha hecho alguna obra que podemos, bueno, polemizar un poco de cómo se decidieron y la utilidad de las mismas, el oeste totalmente abandonado. No hay una presencia del municipio de manera de que además de realizar obras, su presencia le facilite al vecino acceder a un montón de servicios y de herramientas que el municipio le puede acercar, y aparte la presencia del municipio desalienta la presencia de delincuencia, particularmente del narco, que en el oeste está muy claramente presente. Y entonces, entre mis prioridades está la de trasladar al oeste, sobre todo en una zona del Campo Papa que he estado visitando, parte de los centros de gestión que tiene, de los CAU que tiene la municipalidad, haciéndolo de manera más integrada, ¿no? A escala, copiando un modelo muy interesante que tiene el Centro Cívico de Luján, donde integra desde juzgados de familia hasta registro, oficinas de registro civil, ¿no? Entonces, todo este modelo es el modelo hacia el que vamos. Pero tomando el tema de las cloacas, yo te voy a ser muy concreto. Habrá algún votante del Godoy Cruz Centro que no le guste lo que voy a decir, pero mi prioridad número uno cuando yo llego es la emergencia habitacional que tiene Godoy Cruz. Godoy Cruz tiene un cordón de casas no precarias, yo te diría directamente descartables, porque llueve y como son de cartón hay que al otro día hay que volver a hacerlas, y está claro, y te estoy hablando de Barrio Sol y Sierra, la parte de atrás, La Lonja, los vecinos, los he visitado un montón de veces, la zona posterior a Barrancos 1, Barrancos 2, lo mismo. La cloaca, la solución habitacional, que no es la vivienda bonita para entregar, porque por ahí no se puede, pero sí asistir al vecino que tiene la pared fajada, que tiene el techo que ya se le abrió, que por falta de canalización, como por ejemplo en el Barrancos 1 o en el Triángulo de la Esperanza, que es todo en el oeste también, se inundan las casas, porque bueno, estuvieron pensadas para no estar allí, se los dejó estar, no se los ayudó y ni siquiera se le hizo una obra para poder canalizar el tremendo flujo de agua que tienen cuando llueve. Todo este tipo de cosas coincide con lo que vos me decís de la cloaca. Es el miedo a creer que si uno no tiene algo bello para mostrar, la gente que pase por Godoy Cruz va a decir, che, Godoy Cruz no está bien. Y hay que explicarle a los dirigentes, particularmente a los de Godoy Cruz, que no importa lo que digan los que pasan por Godoy Cruz, importa lo que dicen los que viven en Godoy Cruz. Y ahí encontramos este tipo de deficiencias claras. Bueno, esto que vos me contás de Calle Terrada está dentro de mi plataforma. Tiene que ver con una plataforma que es una propuesta. Los invito a que las miren en las redes, particularmente en la página de Facebook, donde se formaliza una propuesta dentro de los últimos 15 días de campaña, porque nosotros no somos iluminados, estamos recogiendo prioridades también durante nuestra campaña. Está formalizado esta propuesta para la calle Terrada.
Estamos hablando con Marcelo Corti, precandidato a intendente del departamento de Godoy Cruz por Cambia Mendoza, el sector que acompaña a Omar De Marchi. 261-216-1570, el teléfono de la radio, por si querés hacer alguna pregunta, alguna sugerencia acá al candidato en la radio. Marcelo, mencionás mucho el departamento de Luján y mencionás como algo a imitar, más o menos, si es que te interpreté bien. ¿Por qué? ¿Qué ves en Luján que haya que ocuparlo, que haya que copiarlo aquí en Godoy Cruz?
Mira, existen. Primero voy a hablar lo conceptual o lo macro.
Te lo pregunto porque en la elección pasada era al revés. Omar De Marchi planteaba esto que decís vos, lo planteaba al revés. Entonces es medio interesante saber.
Omar recibe un departamento detonado, muchachos. No hace falta que te cuente lo que fue la gestión de López Puede y las deudas pendientes que dejó, ¿no? Entonces Omar llega tomando otros modelos, ¿sí? Un modelo de gestión de Godoy Cruz que fue exitoso. El de Cornejo fue un modelo exitoso, claramente, con el que comparto muchas de las prioridades que se han perdido durante este periodo. Porque te vuelvo a repetir, estoy de acuerdo en muchas cosas que hizo Tadeo, pero se perdieron prioridades que tenía. Y particularmente, te decía, desde lo macro, no quiero dejar de opinar sobre esta cuestión y de plantearlo. Omar De Marchi tiene un gabinete que está integrado por radicales, por peronistas, por gente que viene de fuera de la política. Es decir, se ha tratado de buscar a los mejores. Y creo que eso, esta cuestión de la pertenencia partidaria, de que vengo y presento al candidato porque es de mi partido y lo hago con los dineros públicos, esto es que estábamos hablando, ¿no? Atrasa, muchachos. O sea, lo que hay que buscar son soluciones. Y las soluciones no siempre vienen de la mano del dirigente de mi partido. Y bueno, buscaré al mejor. Dentro de ese contexto, Omar De Marchi erradicó en el Bajo Luján 750 familias que estaban en una condición no solo de precariedad, sino que además en una zona en la cual nunca iban a poder tener una solución habitacional, porque el terreno no lo permitía. Por eso hablo de erradicación. Y se los llevó a otras zonas de Luján donde se han construido estas 750 viviendas, que es un plan muy ambicioso para un municipio, y de las cuales ya se han entregado, si no me equivoco, más del 60%. Entonces ahí tenemos claramente un por qué hay que mirar a Luján. Una segunda cuestión por qué hay que mirar a Luján. Luján desarrolló y potenció el enoturismo de la mano de la provincia, claramente, pero lo desarrolló y lo potenció dándole muchísimas oportunidades y rodeándolo de otra serie de actividades para el turista y para el enoturista concretamente. El enoturista se asienta en los hoteles de Capital, pasa por Godoy Cruz y llega a Luján a disfrutar del enoturismo. Y Godoy Cruz no tiene nada para ofrecerle. Y no piensa en eso. Entonces, hay un modelo de gestión en Luján que está bueno mirarlo, que no tiene que ver exclusivamente con mi referente político, que es Omar De Marchi. Tiene que ver con que hay soluciones concretas. Por otra parte, el modelo de gestión de Luján tiene, con la educación y con los centros que dependen del municipio, un compromiso muy alto que no estoy advirtiendo que sea el mismo en Godoy Cruz. Podría hablar de muchos lugares, pero básicamente prefiero por ahí porque voy, los consulto y son centros educativos sociales o de formación laboral que tienen vínculo con el municipio, que me cuentan su problemática y que yo decidí volcar la solución en vez de hablar de la problemática para no comprometer a muchos de los gestores y efectores de estos lugares, he decidido volcarlos en mi propuesta como una solución, pensando ya en la solución, pensando en diciembre cuando asumamos la intendencia, cómo vamos a encarar el vínculo con estos sectores y con estos centros educativos. Entonces, de ahí viene si querés pensarlo así, la copia de alguna de las soluciones que se han utilizado en Luján.
Bueno, nosotros te vamos a pedir que le digas a Omar De Marchi que te copie a vos.
¿Por qué?
Porque lo hemos invitado a que venga y el amigo Poli Ávalo, que es el secretario de prensa, es medio duro. Y nosotros lo queremos escuchar también a Omar De Marchi. Estamos casi en el límite con Luján. Nos escucha mucha gente de Luján, pero bueno, además él va a necesitar votos también de Godoy Cruz porque su candidatura es a gobernador. Así que cuando lo veas, hacerle acorde y decir, che, hay una radio allá. Y no lo conozco, preguntarle al poli.
Yo estoy seguro que al menos Omar me va a escuchar, y que maneja su prensa, en este caso Poli Ávalo, lo va a priorizar. Mira, a ver, Omar es un tipo que va a todas partes. Es un tipo que está presente, es un tipo que está caminando la provincia, ¿no? Tenemos mucha menos cartelería y mucha más calle en estas elecciones nosotros, así es que no me caben dudas de que va a venir. Uh-huh. Lo digo casi como un compromiso personal, bueno, de traerlo.
Le agradecemos a Marcelo Corti la gestión que nos va a hacer, que además, insistimos, es precandidato a intendente de Godoy Cruz por Cambia Mendoza en el sector que acompaña a Omar De Marchi. Nos metemos de vuelta en los temas que tienen que ver con Godoy Cruz, nos preocupan un montón de situaciones. Una de las situaciones que en realidad atraviesa a Godoy Cruz, pero a todo el país, es la falta de trabajo. Hay una situación muy compleja en nuestro país y Godoy Cruz no es ajena a eso. ¿Hay alguna propuesta, hay alguna posibilidad de crear puestos de trabajo en el departamento?
Los municipios tienen varios pasortes en ese sentido, pero yo advierto como una enorme necesidad de repensar la forma en que ayudamos a aquellos viejos oficios, porque todos tenemos una capacidad, todos sabemos hacer algo, ¿no? Pero en muchas ocasiones esos oficios hoy no son demandados por el mercado laboral, o no lo son, al menos, en las formas en las que hemos estado acostumbrados a ejercitarlos. El mejor ejemplo lo he puesto en otra ocasión. En Godoy Cruz hay una enorme cantidad, el número no lo recuerdo ahora, pero eran más de 30, imprentas tradicionales. Estamos hablando de las imprentas de placa, tradicionales. Claramente con muy poco, ¿no? Con muy poco dinero se puede ayudar a que esos amigos se capaciten en un diseño digital, ¿no? Y adquirir las herramientas para ese diseño digital, desde las computadoras hasta determinado tipo de impresoras que les permitiría dar un salto y proyectar una profesión que hoy está letargada, porque ya casi los soportes de papel no se utilizan, porque la forma de elaborar esos soportes de papel, si la imprenta no lo tiene, le complica al cliente, porque tiene que buscar un diseñador y después trasladarlo a la forma en que la imprenta lo puede imprimir. Bueno, ahí vos ya estás potenciando, no solo estás dándole una salida laboral, sino que le estás dando continuidad a cosas que hoy existen y que no están teniendo inserción en los nuevos mercados laborales. Luego, es muy importante marcar el tema de el rol que cumple la Secretaría de Empleo, que ahora es Empleo y Educación, han sido fusionadas en Godoy Cruz, porque si bien nosotros hemos valorado, entre las cosas muy positivas que hemos visto, algunas de las gestiones que se han hecho, y sobre todo la idea de empalmar la necesidad de los empresarios o comerciantes en la búsqueda de mano de obra de Godoy Cruz para poder dotarlos de personas de Godoy Cruz que buscan empleo y generar una bolsa de empleo en la Secretaría, creo que necesitamos darle algún beneficio, porque si el empresario o el comerciante de Godoy Cruz advierte que en Godoy Cruz tiene un beneficio, entonces va a buscar la mano de obra que tiene esta bolsa de trabajo. Uh-huh. ¿Y cómo es eso el beneficio? Porque si no, viste, queda como en el aire, ¿no? Yo creo que hay que respetar las cosas que están pasando en los diferentes sectores de Godoy Cruz. Y hay que darles potencia a eso. Yo, esta propuesta que te decía del enoturismo, tenemos una San Martín Sur, que yo no tengo nada en contra de que haya un montón de boliches y demás, pero una San Martín Sur muy subaprovechada. Ahí habría que generar un polo gastronómico. Y para generar un polo gastronómico hay que resignar a veces voracidad fiscal por parte del municipio y poder beneficiarlos con algún tipo de disminución de tasas o facilitación para el asentamiento. Porque, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Godoy Cruz, uno pone un negocio y no tiene un digesto, no tiene un cuerpo que reúna toda la normativa. Entonces hace un montón de esfuerzo para ponerlo y cuando pone el cartel en la vereda le dicen, no, señor, en la vereda no pueden haber asentado carteles. Y así te puedo contar millones de cosas. Pues, tomando un poco el tema del empleo. Entonces, si uno le da potencia a las diferentes zonas, puede advertir algo que está pasando en Bicipódromo, por ejemplo, donde hay un montón de salas culturales. Bicipódromo pensado ampliamente, ¿no? Y hay un montón de actividad artística. Y entonces, ¿por qué no pensar en un Godoy Cruz Hollywood, por decirlo de alguna manera, donde podamos asentar la movida artística, propiciándole a tasa cero, claramente, porque es una actividad que siempre tiene muy bajos, muy bajas tasas de rentabilidad, para que se asienten las salas Y esas salas van a llevar un público que después va a querer consumir un café, una cerveza o algo, y entonces darle un dinamismo a la calle Paso de los Andes en esa zona, que ya lo va teniendo, que incipientemente lo va teniendo, como un ejemplo de la Tía Prada, entre otros lugares. Pero bueno, el municipio tiene que acompañar. La generación de empleo no puede ser solo que el municipio dé un empleo. El municipio tiene que crear condiciones para que los empleos se generen. Y esto es lo que no estamos viendo. Esto sí que no lo hemos visto en toda esta gestión.
El municipio crea las condiciones de empleo de alguna manera ayudando bajando las tasas municipales. Pero también necesita, imagino yo, del gobierno provincial y nacional, porque la condición económica en la que estamos en estos momentos hace que muchas veces justamente lo que está faltando en la Argentina es el consumo. Entonces vos armas esto que estás planteando y que puede resultar, pero resulta que el consumo está parado porque los sueldos son bajos. Habría que también pegar un llamado para los demás arriba y decir, bueno, ayudémonos entre todos.
Claramente, bueno, a ver, obviamente yo tengo herramientas limitadas porque mi propuesta está formulada para Godoy Cruz, pero no puedo dejar de decirte que hoy tenemos una situación donde no solo el consumo, sino en general la actividad económica sufrió un fuerte parate, ¿no? En la necesidad del control del tipo de cambio, hemos enfriado nuestra economía con la necesidad de darle estabilidad a la actividad y previsibilidad a la persona de a pie, porque es, lamentablemente, como país pensamos mucho mirando el tipo de cambio, ¿no? Y claramente en muchas ocasiones inciden los costos, pero en otras ocasiones no, pero permite especular. Entonces, pensando esto, yo sin duda haría un llamado a los demás arriba, pero pensándolo más en concreto, la provincia ha logrado tener superávit, como muchas de las provincias, ¿no? Porque hubo, a partir de la gestión de Macri, un cambio en la coparticipación y en los fondos que se transfieren a las provincias. Entonces hoy las provincias tienen una situación de superávit, tenemos complicada la nación. Esto es la frazada corta, tiramos de un lado siempre o del otro, pero bueno. En esas condiciones, la provincia tiene la posibilidad de facilitar condiciones para mejorar el consumo. Y en este sentido, está puesto, por ejemplo, esto que te acabo de marcar de las ferias que ustedes tienen aquí nomás. Si nosotros a esa feria le damos ciertas condiciones, que es lo que yo te digo, ya tienen precios accesibles, ya tienen un montón de beneficios para el consumidor. Y el consumidor de a poco, en la medida en que obviamente toda la economía en general del país acompañe, se va a acercar, va a encontrar una solución en eso. Pero mi tarea como intendente es la de facilitarlo, no la de estarlo o desconociendo, como encontré con esta feria que está como un poco olvidada, ¿no? Se ha permitido que los vecinos hagan y no se ha ayudado en nada más, o en muchas ocasiones obstaculizando, que es lo que marqué sobre la calle San Martín Sur, ¿no?
Ocurre que tal vez los empresarios, o no tan ni siquiera tan grande, un pequeño empresario, en estos tiempos de especulaciones económicas, le conviene más poner la plata en la bicicleta financiera que armar un proyecto como el que vos planteás. Y ante la situación ventajosa de poner el dinero en este tipo de situaciones de bicicleta financiera, ¿cómo se lo convence para que no pase eso? Y que en definitiva invierta en trabajo y no en especulación.
Es una pregunta que requiere que tracemos escalas, ¿no? Uh-huh. Porque sí, claramente hay algunos empresarios que les convienen y que tienen la factibilidad de hacer ese traslado de sus activos a activos financieros y desentenderse, digamos, de una actividad productiva. Pero hay un conjunto muy grande de pequeños empresarios. Esta palabra que nosotros vemos como mal, porque la verdad es que han tenido comportamientos a lo largo de la historia de la Argentina que han muchas veces perjudicado a nuestra sociedad con su especulación o desabastecimientos, un montón de cosas que no es el momento para rememorar, pero que creo que es importante que los votantes sepan que las tengo en la cabeza y que las conozco. Hay un conjunto de empresarios que no tienen esa capacidad operativa. Hay un conjunto de empresarios que tienen una actividad y que tienen que defenderla, porque no tienen la posibilidad de realización de sus bienes y traslado de activos financieros de manera inmediata. Y hoy, en esta etapa donde las tasas de retorno o las utilidades del pequeño empresario son muy bajas, no hay mucha capacidad para irse a la especulación. La especulación la están haciendo los grandes empresarios, básicamente el sistema financiero en sí mismo, los bancos, las tarjetas de crédito, todos los que tienen esa capacidad de liquidez para eso. El que tiene dos restaurantes en la calle San Martín Sur no puede irse a la bicicleta financiera, no tiene esa capacidad. Entonces a ese hay que facilitarle, a ese hay que darle margen para que este duro momento sea más fácil. Y una última cuestión, cuando dije esta palabra cuestionada a los empresarios, es porque hay que empezar a amigarse con la idea del emprendimiento, con la idea de que todos somos, de alguna manera, en nuestra actividad, un pequeño empresario. Incluso los profesionales, como yo, cuando pensamos nuestro estudio o el lugar desde el que prestamos nuestro servicio, podemos pensarlo como una organización de recursos y de personas para la obtención de un beneficio, que así es como se define empresa, ¿no? Y dejar de pensar en la empresa solo como ese monstruo que viene a quitar todo tipo de competencia y de solo obtener rentabilidad para obtener, con el menor esfuerzo, la mayor cantidad de dinero posible. No toda la empresa es esa. Esos son los grandes empresarios, y te repito, hay esta propensión a irse a la bicicleta financiera, y bueno, es un porcentaje muy bajo del empresariado, el que puede y tiene esa capacidad de traslado de activos a lo financiero.
Estamos hablando con Marcelo Corti, precandidato a intendente por el departamento de Godoy Cruz en el sector Cambia Mendoza, que acompaña a Omar de Marche, está aquí en la radio comunitaria, está contándonos su propuesta y la de todo su equipo. Contanos parte de tu equipo, quiénes son los concejales,
a mí me acompaña un equipazo, estoy contento con mi equipo como pocas veces. Tiene que ver, ¿por qué esto de contento, ¿no? Tiene que ver con que hay una mixtura muy grande dentro de la lista de concejales, pero además los diputados, yo estoy acompañado por Mercedes Llano, ¿no? Uh-huh. y por Baldazo, que son dos personas que la verdad en sí mismas tienen un valor muy importante. Son dos legisladores que estoy seguro que van a ser un gran desempeño.
¿Hablando de Baldazo?
Sí, efectivamente.
El que está actualmente en Aguas Luján.
En la gestión de Luján.
Por eso, Aguas Luján se llama, sí. Donde él está.
No te había escuchado bien, pero lo que te decía es que son dos personas de una capacidad intelectual muy importante, de mucho relieve, que no vamos a explayarnos acá sobre sus pergaminos en ese sentido. Pero que aparte están pensando.
Llano,
Mercedes Llano.
¿Tiene algo que ver con el dirigente demócrata Llano?
Con Gabriel Llano, sí, uh-huh. Efectivamente, es familiar de Gabriel, hija de Gabriel. Uh-huh. Es una socióloga que hoy trabaja en CONICET, que tiene. Bueno. Estaría horas enumerándote, uh-huh. Y creo que por ahí es más potable que la invites, porque tiene muchas fortalezas en materia de empleo público. Tiene uh-huh. un estudio sobre el empleo público hecho desde hace mucho tiempo, que incluso aportó a mi plataforma en todo lo que es los sistemas estos de contratación, perversos sistemas de contratación que tienen los municipios para tener gente trabajando y que nunca se termina de incorporar a planta y que no tiene las mismas condiciones ni la misma relación laboral que tiene el empleado de planta. Pero bueno, eso lo podríamos ampliar en otro momento. Pues tomándotelo de mi equipo, además de ellos dos, yo tengo el primer candidato a concejal, Agustín Galán. Un golazo, así te lo digo, un golazo. Un chico muy joven, muy joven. Muy centrado en temas que le dan potencia a esta propuesta, ¿no? El tema de los emprendedores es un tema que él recurrentemente está pensando en cómo ayudarlos, en cómo beneficiarlos. Otro aspecto relevante de su pensamiento y su ideario tiene que ver con las formas de participación directa, ¿no? de la comunidad. De esta cuestión que estamos planteando de cambiar el sistema con el cual se eligen las obras públicas. Yo hablé de presupuesto participativo y no lo expliqué, para quien no los conozca, tan sencillamente es como una masa del presupuesto que no la decide el líder iluminado desde la oficina, sino que se pone a disposición para que los vecinos hagan propuestas. No es un fondo concursable, para no equivocarnos, sino que existen un conjunto de asambleas que se realizan, los vecinos van proponiendo obras, y de ese conjunto de obras y de prioridades de obras que piden los vecinos, se evalúa cuáles, con la masa de presupuesto asignada a ese fin, se pueden realizar, se realizan y están controladas por el vecino. La realización la controla el vecino, ¿no? Y eso no es poco, eso es muy importante en este momento. Entonces, Agustín está pensando en ampliar claramente esa forma de vinculación con el vecino para que decida no solo cómo se le hacen las obras y qué obras se hacen y controlarlas, sino también sobre los servicios municipales. Después tengo a Mónica Tafrán, una mujer con una mirada respecto del colectivo femenino muy interesante, que hay que escucharla, también te invito a que los traigas, porque es una mirada diferenciadora del colectivo femenino en particular, pero creo que integradora a la vez, ¿no? Entonces tengo a Juan Faitali, tengo a Lucas Brusadín, toda gente muy joven, de los más viejitos somos yo, Mónica, pero en general somos, somos gente, un equipo de gente muy joven, que está con una propuesta para Godoy Cruz que yo creo que es muy superadora, que tiene que ver con lo que nosotros decimos. Godoy Cruz puede más, puede mucho más. Godoy Cruz hay que dejar de pensarla como una continuidad y de hacerle dar un salto cualitativo. Es una invitación a la innovación, Godoy Cruz.
Uh-huh. Lo del presupuesto participativo ya lo hace Maipú hace muchos años y nosotros lo hemos investigado. Esto es un, no diré un invento, sino el que lo empezó a hacer primero fue Lula en Brasil.
Lula, sí, efectivamente.
Cuando estaba al frente de San Pablo, y que decía, bueno, de estas obras que propone la comunidad, yo me comprometo, me alcanza la plata para hacer una, dos, tres, cuatro,
exacto,
10 obras. Si no hago las 10 obras, renuncio, decía Lula da Silva, era su compromiso.
Tal cual.
Y estas otras que vienen acá ya no me alcanza, decía, pasan para el año que viene.
Bueno.
Hay un candidato a intendente del departamento de Luján, de Protectora, que ha ido ante un escribano público y ha dicho algo parecido. Si yo no hago esto, que ya lo vamos a invitar porque no sabemos qué es lo que ha propuesto no hacer, si no lo hago en determinado tiempo, renuncio antes de terminar el mandato. Rubén Lázaro.
Meter un bocadillo sobre esta última cuestión, es lo que me acabas de decir, es que me importa mucho este tema, ¿no? Primero, sobre presupuesto participativo, yo como docente universitario, profesor de finanzas públicas en derecho, vengo trabajándolo con mis alumnos hace un montón. Hemos formulado propuestas de proyectos de investigación sobre el mismo.
¿Dónde das clase?
En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. En la actualidad allí he tenido pasos por otras facultades y otras universidades, pero particularmente estoy allí ahora. Y lo que te decía, bueno, lo hemos estudiado un montón, o sea, no es solo el modelo Lula da Silva le da el inicio, hay modelos argentinos para copiar. El modelo Rosario es un buen modelo, es muy interesante. No solo lo tiene Maipú, lo tienen muchos municipios. Mira, a ver, sin restarle méritos, porque esta carrera por la gobernación, por la intendencia, no tiene que ser pensada desde las mezquindades. A mí el modelo de Junín, el modelo Abet, de presupuesto participativo, me parece muy interesante, lo he llevado a dar charlas a la facultad para que nos explique y para que comparemos. Son muchos los municipios que ya tienen presupuesto participativo, pero el bocadillo era este caballero que no lo conozco, Lázaro, hace un compromiso sobre obras que si no las hace se va a ir y ni siquiera vos las conocés a las obras. ¿Sabes por qué? Porque no nos explicó.
Por eso
llegó a decidirlas. Claro que es lo importante. Hay que escuchar al vecino, hay que ver qué pide el vecino y ahí asumir un compromiso. Mira, mi plataforma, con la que te insisto tanto, porque la estoy claramente publicitando, tiene compromisos muy concretos. No es pavimentación, calle, y que nadie sabe a qué altura ni cómo. Es compromiso, vecinos autoconvocados a Fallanes 2, cloacas a junio del 2020. Es así de concreto. Porque así se tiene.
Es verdad, has mencionado muchas veces lo de la plataforma. ¿Dónde el vecino puede leerla? ¿Dónde la puede ubicar para
la plataforma mirar? Va a estar disponible en Facebook a partir de este jueves, porque nosotros hacemos un lanzamiento muy formal de esa plataforma. Miércoles vamos a estar visitando Godoy Cruz, seguramente nos va a estar acompañando Omar de Marchi, y particularmente vamos a estar en alguno de los lugares donde esta plataforma va a incidir, donde hay una propuesta concreta. Entonces, es por eso que te digo la fecha y todo, a partir de la cual la lanzamos, porque tiene muchas de las cosas que ya he dicho, pero muchas otras tantas que han surgido a lo largo de la campaña, donde el vecino ha sido el que me ha fortalecido la propuesta, donde la ha engrosado, donde le ha dado un volumen que ni yo lo esperaba, para serte muy sincero. Entonces, más allá de que tiene esta cuestión de vivienda, tiene esta cuestión de descentralizar la gestión municipal y llevar las zonas donde entendemos hoy existe algún grado de conflictividad social, donde hay un cuerpo de mediadores del conflicto, que es toda una novedad que nosotros estamos proponiendo, que creemos que es una instancia superadora de lo que hoy conocemos como preventores dentro de los municipios del Gran Mendoza. Más allá de estas cuestiones, están concretamente los pedidos de obras. Porque los pedidos de obra son eso, son pedidos, no son ideas de ay, cómo me gustaría tener este puente, este caminito. No, a ver, ¿qué está necesitando la gente? Hace muchos años, se me ha escapado el nombre, ¿no? Hay un arquitecto que pensaba el urbanismo desde el lugar donde la gente ya lo había construido. Entonces, si ibas a hacer una plaza y la ibas a renovar, y fíjate dónde está la huella, por donde pasa la gente, y ahí trazar el caminito. Y si no es muy cuadradita o muy, bueno, no importa, pero es útil para la gente, ¿no? Entonces hay que pensar un poco la gestión desde esa manera.
Bien, Marcelo Corti, precandidato a intendente del departamento de Godoy Cruz por Cambia Mendoza, el sector que acompaña a Omar de Marchi, te agradecemos muchísimo haber venido a la radio. A nosotros nos interesa muchísimo conocer todas las propuestas de todos los candidatos. Entendemos que por ahí los medios de comunicación más convencionales solamente invitan a los que pagan el espacio y ese tipo de cosas. Nosotros entendemos que todos tenemos que participar y por eso invitamos a todos a que vengan y nos cuenten. Pero a pesar de que los medios convencionales cobran el espacio, esto tampoco es totalmente gratuito. Y acá viene el mangazo de la radio, que se lo estamos haciendo a todos los candidatos que vienen y nos visitan. Entendemos y vemos y no recriminamos que en la Argentina hay una grieta. Y es muy fuerte la grieta y no la discutimos, nos parece que bueno, que cada uno puede estar en el lugar que le parezca de la grieta. Pero hay temas que deben estar fuera de esa grieta y que creo que ya en esta a esta altura de la vida, estamos en el 2019, hemos tenido toda una historia en nuestra República Argentina, hay temas que ya tenemos que empezar a resolver y nos tenemos que poner de acuerdo. Y nosotros estamos pidiendo algo que parece chiquito, pero la verdad que es muy grande. Nos hemos dado cuenta que mientras se lo planteamos a los candidatos, cada vez se hace más grande y es complejo resolverlo, pero creemos que acá no hay discusiones ideológicas, hay que ir y ponerse a hacerlo. Nosotros queremos una ambulancia en cada centro de salud, una ambulancia con su médico, su camillero, su chofer. Queremos confiar en que si nos pasa algo podemos ir al centro de salud y que va a haber alguien para atendernos. Y no hacer esto que también tanto el gobierno de Cornejo como el de Paco Pérez decían que había que descentralizar los hospitales públicos porque hay que usar los centros de salud. Pero claro, vamos al centro de salud y no encontramos al médico o nos tenemos que enfermar de mañana nomás, porque si nos enfermamos de tarde no hay nadie. Queremos una ambulancia y nos parece que ya estamos a tiempo de resolver este tema, que no es tan difícil. Sí es difícil, es difícil. A medida que hemos planteado este tema nos hemos dado cuenta que cada vez es más difícil, pero no queremos renunciar, que porque sea difícil no lo podamos lograr. Te lo tiramos así para que lo charles con tu equipo, que nos has mencionado, que estás muy orgulloso de él, para que se lo menciones a Omar de Marchi, para que se lo menciones incluso a los candidatos de otras fuerzas políticas, porque esto, creo yo, por ahí estoy equivocado, es un tema que ya tenemos que resolver, que nuestros vecinos tienen derecho a tener una salud, un centro de salud digno y que podamos confiar en él. No sé qué te parece.
Me parece, bueno, excelente. La verdad, primero, el tema de la problemática de las salas de atención primaria o las salitas, como le decimos todos, es serio, es muy serio. Es un tema que, bueno, nos ha quedado un poco colgado y el municipio ahí tiene algunas herramientas, pero claramente tiene que haber una política provincial para esto, porque si no es difícil. Yo conozco el alto costo que tiene una ambulancia. Podría ponerte placas comparativas. He decidido no hacer campaña de esta manera, ¿no? Pero hay ciertas obras de Godoy Cruz que es muy interesante analizar las equivalencias. ¿Cuántas salas de salud son esas obras? ¿Cuántas ambulancias pueden comprarse con esa obra? Y de nuevo, no estar en contra de las obras, pero si las obras encima no están dando el resultado que uno tiene y no fueron consultadas con el vecino y entorpecen más que lo que facilitan, bueno, a uno lo retoba un poco. Concretamente yo me comprometo a participar de este impulso que ustedes le están dando a un sueño, porque podemos decir que hoy es un sueño, no debiera tratarse de un sueño, de tener una ambulancia por centro de salud. Me parece una excelente idea, pero muy buena, y no voy a mentir, no estaba en el radar de mis propuestas, así que lo voy a incorporar.
Uh-huh. Y nosotros vamos a seguir insistiendo, somos muy rompe de acá, esto va a terminar la campaña, va a asumir el gobierno, los distintos gobiernos, quien asuma, van a pasar 10 años y vamos a seguir pidiendo lo mismo, porque creemos que es la función de la radio, pedir para la comunidad, pedir, pedir y pedir hasta que podamos lograrlo. Marcelo, muchísimas gracias por venir a la radio. Nosotros, te repetimos, nos interesa mucho conocer a todos los candidatos. Nos interesa que los candidatos conozcan también nuestros barrios, que, bueno, ustedes los están recorriendo. Una de las críticas que te deben haber hecho los vecinos, porque se la hacen a todos los políticos, vienen cuando hay campaña nada más, y qué sé yo. Bueno, nosotros estamos acá siempre, todo el año, estamos trabajando con la comunidad. Algunas cosas nos salen bien, otras no, como imagino que les debe pasar a todo el mundo, pero vamos a seguir insistiendo para tener el mejor lugar del mundo para vivir.
Muchas gracias a vos por la invitación. Yo me siento muy convocado en estos espacios de participación, las radios comunitarias. Vos hablabas del tema de los grandes medios. Hace un largo rato que creo que los medios hoy están democratizados, que un teléfono es un medio para poder difundir propuestas e ideas. Depende de cómo usemos nuestras redes sociales, de cómo usemos nuestro tiempo, nuestros recursos, y este tipo de emprendimientos son para mí fascinantes. Me encanta estar acá, vuelvo cuando me lo pidan, y esta última cuestión sobre que los políticos aparecen en campaña, el sayo no me cabe, porque en esta ocasión, porque estoy recién comenzando en la política. Yo he hecho política universitaria, pero política partidaria y territorial he comenzado hace poco, hace un par de años, unos 4 años, sin ocupar ningún cargo, ni electivo, ni de gestión, ni contratación, ni ningún tipo, formándome, armando una propuesta, armando un equipo. Y si hoy visito es porque hay algo que rescato que suele decir Omar de Marchi. Se topa con la gente que le dice: che, pero la política no me gusta, no les creo nada. Y entonces Omar los para y le dice: che, ¿y te importa la seguridad? Sí, más vale, ¿cómo no me va a importar la seguridad si vivo problematizado con esto? ¿Y te preocupa la salud? Un montón, porque yo voy al hospital público y lo necesito. Bueno, la mala noticia es que todo eso se resuelve con política. Entonces el político hay que escucharlo, hay que indagarlo, no hay que dejarlo en la zona de confort del panfleto, del speech, de lo políticamente correcto. Hay que preguntarle sobre todos los temas. A mí cuando me dicen: bueno, pero es que vos sos candidato a intendente, entonces estos temas no te interesan. Mucha gente que a uno lo asesora dice: che, mira, este tema no te metas. ¿Por qué? Porque yo no puedo mirar al político que solo va a ocupar un municipio, solo la intendencia de un municipio, pero saber quién es, qué piensa, qué visión global tiene de lo que está haciendo. Porque si no, después nos llevamos sorpresas. Bueno, vamos, no tan grata sorpresa. Y espero que no pasen 10 años para que tengas que seguir reclamando por la ambulancia, que sea en lo inmediato.
Está más en ustedes que en nosotros la solución a eso. Muchísimas gracias. Marcelo Corti, precandidato a intendente de Godoy Cruz por Cambia Mendoza, que acompaña a Omar de Marchi.